Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you...
Algunos sueños, cuando se hacen realidad, se desvanecen para siempre. Otros, en cambio, se mantienen en el tiempo. Después de alcanzarlos, iban envejeciendo de la mano de sus autores, yendo y viniendo de manera autómata en forma de recuerdos, olores, alientos y esperanzas.
And you let her go.
Así es como Silvia y Jonás, después de 3 años de su vuelta al mundo sin aviones, siguen hablando del viaje que les cambió la vida. Un año, 28 países, 2 océanos y 2 mares. Alguna diarrea que otra y 11.000 euros menos en la cuenta del banco resumen su periplo alrededor del mundo.
You see it when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why.
Y esta es una de las aventuras que van a poder escuchar el 26 y 27 de mayo en Barcelona y el 31 de mayo y el 1 de junio en Madrid. Una de las tantas aventuras organizadas por las jornadas IATI de los grandes viajes, que este año el primer evento de viajes híbrido presencial, y lo van a poder seguir también en streaming. Jonás Ordóñez, hay un antes y un después. ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Todo muy bien. ¿Qué tal vosotros?
Bien, fenomenal. Oye, Jonás, un año, 28 países, 2 océanos y 2 mares, sin aviones. 3 años han pasado desde esta vuelta al mundo. ¿Cómo estáis? ¿Cómo lo hicisteis? ¿Por qué?
Bueno, a los dos siempre nos ha gustado viajar y cuando nos conocimos hace ya casi 10 años empezamos a viajar también juntos en pareja. Y yo al menos desde pequeño siempre sabía que quería hacer algo así, no tal cual como lo habíamos hecho, no nada en concreto, pero siempre he sabido que tenía que hacer algo parecido, un viaje largo, más lento de lo normal, algo por el estilo.
Jonás, así que no lo pensasteis mucho tiempo, partisteis de la localidad cántabra de Torrelavega, cruzasteis Europa a dedo para llegar hasta Odessa, en Ucrania. Oye, ¿teníais claro que lo ibais a hacer así? Porque cruzarse Europa a dedo no es fácil.
Sí, en cuanto tenemos claro que la idea del viaje era dar la vuelta al mundo y empezamos un poco a mirar mapas, a mirar temas de visados y demás, y la idea, como Europa siempre es más accesible por un tema de cercanía geográfica, la idea era intentar no prestarle mucha atención y pasarlo lo más rápido posible. Pues dentro de la idea de que el viaje iba a ser un viaje económico, pues ya partimos de la idea de que Europa lo vamos a hacer rápido y se puede hacer en autostop. Uh-huh.
Lo hicisteis, llegasteis a Odessa. A partir de ahí, claro, estamos hablando de Ucrania. ¿Cómo seguisteis? ¿Qué pensasteis? ¿Os parasteis allá? Claro, porque no solamente era ir en autostop. Teníais también que, en algún sitio tendríais que dormir.
Sí, hicimos casi toda Europa en autostop, menos en algún lugar, por ejemplo, como en Italia, que es bastante difícil y tuvimos que coger un autobús. Íbamos combinando tienda de campaña con gente que nos dejaba dormir en sus casas y algún albergue. Tardamos unos 12 días en llegar desde Torrelavega a Odessa, uh-huh, en Ucrania, y luego ya nos quedamos un par de noches esperando a que partiera un ferry que cruzaba el Mar Negro desde Ucrania hasta Batumi, en Georgia.
Oye, ¿queríais cruzar, es curioso, a través del mar? ¿Por qué? ¿O queríais dar la vuelta al mundo utilizando el mar como medio, más o menos, ¿no? O algún medio de locomoción que fuera a través de los mares o de los océanos.
Sí, había conocido gente y también había visto gente por internet que había dado, hay un montón de gente que ha dado la vuelta al mundo, no, tampoco es una idea tan romántica, es algo más real de lo que parece. Pero que si todo el mundo que había lo hacía con aviones como sueltos. De hecho, hay un billete de avión, no recuerdo ahora cómo se llama, que te permite viajar de manera más económica, como comprando packs de aviones. Entonces no me encontraba mucho encanto a la idea de cogerte un vuelo en Londres y bajarte en Pakistán, de Pakistán en China. Nos parecía más bonita la idea de que todo fuese cambiando de manera gradual, los olores, los ingredientes de la comida, los rostros de las caras. Y también me gustan mucho las fronteras terrestres, porque los aeropuertos son todos iguales, vayas donde vayas. Y ese momento ya una frontera terrestre, y notar esa sensación de tensión, a falsa seguridad o falsa inseguridad. No sé, la única manera de hacerlo así era vía terrestre y vía marítima.
No, y lo hicisteis ya con Europa a sus espaldas y a vuestras espaldas. Lo que hicisteis fue cruzar el Mar Negro durante 2 noches, en principio en ferry, para llegar a la Ruta de la Seda. ¿Cuál es el olor de la Ruta de la Seda? Porque yo decía al comienzo olores, alientos, esperanzas y recuerdos. ¿Cuáles son esos recuerdos? ¿Cuáles son los olores? ¿Cómo es la Ruta de la Seda?
Y yo sobre todo recuerdo con mucha sensación de hospitalidad. También porque el país en el que más tiempo pasamos haciendo la Ruta de la Seda fue Irán. Y es un país con una cultura muy hospitalaria y vas por la calle y todo el mundo te, entonces que te quedes en su casa a dormir, la gente quiere practicar inglés, con lo cual en cuanto ven a un extranjero, a un occidental, se te acercan para intentar hablar contigo. Yo creo que todo el mes que pasamos en Irán, tal vez solo hicimos dos noches en algún albergue, el resto fue todo en casa de locales.
Que os invitan directamente a dormir con ellos, ¿no? O os abren las puertas, sí.
Hay mucha gente que por la calle te lo ofrecen. Nosotros no nos quedamos en casa de nadie que nos lo ofreciera por la calle, pero sí lo hicimos a través de una aplicación que se llama Couchsurfing, que es de gente que te ofrece su casa para dormir. Hay gente que tiene una cama, te ofrece la cama. Hay gente que simplemente te ofrece un trozo de suelo. Entonces, a partir de esa aplicación encontramos a mucha gente en Irán que te ofrecían su casa. Y es un poco llamativo porque esta aplicación en Irán está prohibida por el gobierno. Y aún así tiene una de las mayores comunidades del mundo de gente que ofrece su casa para dormir.
Qué es curioso, es llevar la contraria al gobierno, entonces.
Sí, es porque yo creo que pesa más la tradición hospitalaria persa que un poco todos los temas dictatoriales de hoy en día.
Oye, Jonás, decís que disfrutasteis de la hospitalidad extrema, no solamente en Irán, también en Armenia. Hablamos de un país desconocido.
Sí, también. Fue otro de los países que más me gustó más por la gente que por el país en sí mismo, porque digo, la gente muy hospitalaria, muy amable. Es como que tienen un poco la sensación de que durante mucho tiempo, que así es un país que tiene una diáspora muy grande, y muchos armenios viviendo fuera. Entonces yo creo que tratan al viajero, al turista, con mucho cariño, sabiendo que hay muchos armenios viviendo fuera del país.
Hay más países por los que pasasteis, como Turkmenistán, donde, por cierto, las fotos están prohibidas.
Sí. O eso nos dijeron cuando llegamos allí, porque no nos dejaban sacar fotos. Dicen, no sé si era verdad o no, pero dicen que es el segundo país más cerrado del mundo después de Corea del Norte. Y de hecho es muy complicado conseguir el visado. El visado solo se puede conseguir en alguna embajada europea. Y nosotros, por una cuestión de tiempo, tuvimos que pedirlo en Teherán, en Irán. Y es todo muy aleatorio en la manera en que conceden los visados. De hecho, creo que solo dan 50.000 visados al año. Y pueden ir dos personas, ser pareja, los dos a aplicar y que solo den a uno de los dos. Y el visado que te dan es un visado de tránsito. Con lo cual es un visado que en principio está hecho para cruzar el país. Y tampoco sabes de antemano cuántos días te van a dar. Hay gente que le dan 3 días, hay gente que le dan 5 días. A nosotros nos dieron 5 días, pero el mismo día que nos lo dieron empezaba a contar el visado y estábamos a 800 kilómetros de la frontera. Entonces es un país muy particular, es una dictadura muy cerrada. Lo que tú comentabas, no, en principio las fotos no están permitidas. Y es un país que el 70% del país es todo desierto y es muy rico en gas. Hay mucho dinero, pero la población es muy pobre y es un poco bizarro. La capital es como una especie de Las Vegas vacía, donde no hay gente, estos edificios de mármol, oro, hay toque de queda. Es un lugar extraño, pero muy interesante.
Jonás, ¿cuánto tiempo recorriendo vuestra particular ruta de la seda?
Y yo diría que sería alrededor de 2 meses, tal vez 2 meses y medio, 3. Puede ser, 2 meses y medio, creo.
Bueno, todavía os quedaba mucho tiempo, tenías que llegar al sudeste asiático, que es muy grande en principio, ¿no? Que también quería recorrerlo y todavía quedaba mucho mundo.
Sí. Hicimos la ruta hasta Xi'an, el centro de China, donde están los famosos guerreros de terracota, y luego continuamos hasta Shanghái y Pekín, y de ahí ya bajamos hasta hasta la provincia más al sur de China, que es, no me recuerdo si el nombre de la provincia es Kunming o es el nombre de la capital. Bueno, bajamos hasta el sur de China y luego ya cruzamos Laos. En Laos bajamos en una barcaza por el Mekong hasta Tailandia y ya hicimos Tailandia, Malasia hasta Singapur.
Bueno, en Singapur, por cierto, yo por contar alguna anécdota, creo que cogisteis un barco con más cucarachas que pasajeros. Todo un gusto, ¿eh?
Sí, fue muy extraño. Era un ferry. Yo creo que llegó como 14, 16 horas más tarde de lo previsto. Y era un ferry en el que solo montaban locales. Y íbamos Silvia y yo y encontramos otro chico inglés. Y cuando montamos el barco estaba tan, tan mal. Y eso que, a ver, nosotros llevábamos meses viajando y viajando de una manera económica que, digamos, que los estándares de higiene y de calidad a los que estás acostumbrado son ya bajos de por sí. Pero cuando entramos en el barco nos asustamos. Y de hecho, con el chico inglés que estuvimos con él en la sala de espera y no hablamos nada, en cuanto entramos nos juntamos los tres porque damos como que necesitábamos un poco de calidad porque el barco era... O sea, estaba muy mal, en muy malas condiciones.
Claro, y estuvisteis 3 días en ese barco navegando.
Sí, tuvimos suerte porque cuando ya lo vimos tan, tan, tan negro, de que es que básicamente no se podía dormir en los sitios porque estaba lleno de cucarachas, está muy, muy, muy sucio todo, empezamos a dar vueltas por el barco y encontramos un pasillo con camarotes que estaban más o menos bien y que estaban vacíos. Entonces preguntamos a uno de los empleados si nos pidió algo de dinero bajo manga, se lo pagamos y nos podemos meter ahí a dormir.
Bueno, tuviste suerte, ¿eh?
Sí, no me cabe, sí.
Oye, yo decía al comienzo, un año, 28 países, dos océanos, dos mares, alguna diarrea que otra, claro. Quien piense que después de un año recorriendo el mundo sin ninguna diarrea, sin ningún problema estomacal, está absolutamente equivocado.
Sí, es muy difícil, yo creo, imposible, sobre todo en según qué países. Y aunque tengas mucho cuidado con no beber agua del grifo o comer fruta que no esté limpia o comerte polos o helados o hielo, aunque tengas mucho cuidado con todas esas cosas, es que es parte del viaje. Antes de saber, ya sabes que es parte del viaje, que alguna diarrea va a caer.
Sí, la diarrea del viajero, ¿no? Que sí, denomina. Sí, sí. Oye, llegasteis en el barco de las cucarachas y vosotros, ¿eh? Llegasteis hasta Indonesia. Allá vosotros queréis llegar también hasta Nueva Zelanda. Claro, todo iba más o menos despacito. ¿Os ibais quedando conforme os apetecía, entiendo, ¿no? O os llamaba la atención. ¿O teníais claro el tiempo aproximado que os ibais a quedar en cada lugar, en cada país?
Sí, más o menos sí, porque como iba a estar un año, habíamos pedido 15 meses de excedencia y un par de meses los pasamos con la familia antes de irnos. La idea era estar un año más o menos justo. Entonces, más o menos ya tenemos calculado cuánto tiempo íbamos a estar en cada país. Tampoco éramos muy esclavos de ello, pero sí que queríamos ir llegando más o menos los timings tal y como lo habíamos planeado. Según íbamos llegando a cada país, intentábamos de alguna manera ya ir proyectando el siguiente país para que no se nos fueran los días. Y bueno, más o menos lo llevamos con... Lo vemos bastante bien y de manera natural.
Sí, porque os llevó hasta Indonesia, después llegasteis hasta Nueva Zelanda, que por cierto, os tuvisteis que subir al único avión, en principio de vuestra vuelta al mundo sin aviones, ¿no?
Sí, se nos quedó un poquillo ahí la piedrecilla del viaje. Es que el problema es que no... los barcos en los que montábamos son cargueros, son portacontenedores, y solo creo que alrededor del 1% de los cargueros permiten subir a tripulantes. Hay muchas medidas de seguridad. Y ahora ya empieza a ser un poco más popular este tipo de viaje, que es elitista en sí mismo. Pero hay muy pocas rutas que te permiten subir. Y precisamente no encontramos ninguna que fuese desde el sudeste asiático hasta Nueva Zelanda. Así que tuvimos que coger un avión en Bali que nos llevó hasta Nueva Zelanda.
Jonas, ¿pero es fácil a través de cargueros el recorreros el mundo? ¿Y no sé qué tal lo reciben en los propios barcos, en los propios cargueros?
Nosotros trabajamos en el mundo del comercio internacional, con lo cual para nosotros el hablar con las navieras era algo que hacíamos ya todos los días en el trabajo. Y no nos resultó difícil encontrar los barcos ni los contactos. Entiendo que para alguien que no esté de ello puede ser un poco más complicado. El problema es que es bastante caro. Son como $100 día a persona. Luego ahí está todo incluido. Está el camarote, la comida... Pero es bastante caro y hay muy pocas rutas disponibles. Se puede hacer.
Bueno, y de hecho vosotros lo habéis hecho, llegasteis hasta Auckland, de Auckland partisteis también en un portacontenedores hasta Cartagena de Indias. Sí. Es que habéis encontrado, yo creo que los barcos más singulares o más diferentes.
Sí. Este no era muy grande el carguero, porque hay cargueros como el que se quedó otro día encallado en el canal de Suez, que sea de los grandes, estar más bien pequeño. Y si salimos de Auckland hasta Cartagena de Indias, en Colombia, y fueron 22 días de tránsito, 22 noches.
Agua, libros, nos decís, comida filipina, partidas a la PlayStation y algún que otro mareo también, ¿eh?
Sí, claro, porque aunque pilles buena mar, el cuerpo no está acostumbrado a este balanceo constante, y si es un rato corto que vas a estar de pie, no lo notas tanto, pero... Si quieres hacer alguna actividad que te lleve ya un tiempo, por ejemplo, había un pequeño gimnasio en el barco y yo era incapaz de hacer nada porque a los 5 minutos me acababa matando.
Oye, ya estáis en América. ¿Qué os pasaba por la cabeza? Cuando ya estás en América, estás de vuelta. Eres consciente del tiempo que te queda por delante, ¿no? De un viaje fantástico, maravilloso, de un viaje soñado. Pero ya estabais ya de retirada.
Sí, pero bueno, los dos yo creo que somos bastante agradecidos en ese aspecto y... Nunca nos solemos poner tristes cuando volvemos de un viaje o cuando el viaje se está acabando. Al contrario, nos sentimos más bien como afortunados de haber ido y haber disfrutado que es todo el viaje. No tenemos sensación de melancolía, sino más bien de lo estamos haciendo. Y de, jolín, que hay la parte más difícil del viaje ya la habíamos pasado, que sobre todo la parte más difícil siempre es la relacionada con los visados. Y esa ya la habíamos salvado. Llegamos a América Latina y ahí con pasaporte español es mucho más fácil. Uh-huh. Pues bueno, era sensación más bien no de melancolía, sino de fortuna.
Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, habéis disfrutado de la historia del idioma y también de algún que otro susto.
Sí, bueno, tuve un susto con... Me dio por hacer ahí, unos experimentos, pero llegamos a Quito, o sea, en el norte de Perú, que es la capital de como de ayahuasca en América Latina, y sí que me dio la inquietud de probarlo. Y bueno, la experiencia fue positiva, pero fue durilla para el cuerpo. Es bastante cada peso para el cuerpo. Y bueno, tal vez no sea muy, muy agradable describir ahora a los oyentes,
casi,
pero
casi mejor que no.
Sí. Pero la razón es dura, es dura.
Bueno, llegasteis hasta Brasil, seguisteis el camino, teníais que volver a casa, y habrá personas que digan, bueno, pero habrán cogido un vuelo desde América hasta aquí. Pues no. Otro portacontenedores cruzando el Océano Atlántico. ¿Pero cuánto sí. tiempo? ¿Cuántos días?
Más corto de lo que parece, y también más corto de lo que yo pensaba. Desde Natal, Brasil, al norte de Brasil, hasta Algeciras, 7 noches fueron.
Cruzando el Atlántico, ¿cómo
sí,
es?
Sí.
Porque es un viaje romántico, creo que nostálgico donde los haya, ¿eh? Cruzar los océanos en un barco.
Sí, más bueno, yo lo encontré más encantador. Básicamente, cuando estás en medio del océano, no eres incapaz de distinguir en qué océano estás. Pero bueno, como cuando estás cruzando el Pacífico, sabes que es un océano más grande, encontrará más encanto. Además, también en el viaje de vuelta ya desde Natal a Algeciras en el barco, había un tercer viajero como nosotros, un chico de Suiza. Entonces, bueno, también le restaba un poco de romanticismo, ¿no? Que no fuéramos únicos. Pero bueno, estaba bien, era de nuestra edad y pasamos mucho tiempo con él. Pero bueno, muy bien también la experiencia. Y de hecho, esta ruta desde América hasta España sí que es mucho más común encontrar pasajeros, porque claro, hay gente que le gusta probar este tipo de experiencias, pero que igual no está dispuesto ni a pagar los 22 días de cruzar el Pacífico o invertir 22 días uh-huh. cruzándolo. Entonces, como los transit times desde América a Europa son mucho más cortos, puedes llegar a encontrar más viajeros, sobre todo gente ya de una edad más avanzada. Es así que es más el perfil de la gente que hace estos viajes.
Os disteis la vuelta al mundo sin aviones, y aquellas personas pues que quieran conocer más, recuerden, se van a poder encontrar con vosotros. Va a ser el 26 de mayo, va a ser en Barcelona. Puede ser presencial, pero también vía streaming, que esto es importante.
Sí, sí, sí. Habrá creo que unas cuantas plazas, bueno, las que permitan las medidas de seguridad para presencial en Barcelona, y también se podrá hacer vía online, que nos podrán ver bueno, a nosotros y a más y a otras parejas y otras personas que van a exponer sus viajes también vía online.
Bueno, pues Jonás, habrá sido nada como un entremés para aquellas personas que nos están escuchando, que si quieren conocer cómo se da la vuelta al mundo sin utilizar, bueno, un avión concretamente, el resto
lo habéis hecho efectivamente,
lo habéis hecho utilizando sobre todo cargueros, portacontenedores a través de autobuses, a través de a dedo, a lo largo de un año en un viaje yo creo que fantástico. Jonás, nada, que nos vamos a despedir, que darte las gracias por atender la llamada de Radio Vitoria y hasta la próxima, seguir viajando.
Vale, igualmente, muchas gracias.
Cuidaros, agur.
Un abrazo, agur.